tiempos de planificar y hacer carteles, para comenzar a buscar pinceles y pintura para arreglar. Paredes que desgranan todo el abandono y desidia de los que por otros dicen que preocupados están. En tiempos de inestabilidad y mentiras y de premio castigo a tu vida, sobornando tu dignidad. Buscando que no luche, que baje los brazos, y adoctrinan tu voz y tu paso, y golpean tu integridad. Seguimos creyendo siempre en esta escuela, que enseña, resiste y sueña.
Bueno, muy buenas tardes, aquí estamos en lacorneta.com 92.5 en este programa de educación pública que se llama Contracorrientes. ¿Quién les habla aquí? Paula Hernández, y hoy me encuentro acompañada de otra compañera docente de secundaria. Hola, Noé.
Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Noelia, soy profe de la escuela secundaria de acá del 98 y de la escuela secundaria 38 que está en San Antonio.
Bien, le vamos contando a la audiencia que en este programa, donde hablamos sobre nuestra labor docente, vamos a ir rotando compañeras. En esta oportunidad tenemos dos compañeras que están en el Instituto de Formación Docente Continua en una actividad sobre la cultura mapuche. Está Andrea y Vicky, en un ratito vamos a tener una comunicación con ella. Y para refrescar un poquito la memoria, le vamos contando al público que este programa se trata sobre la educación pública. Y ya que viniste, Noé, estaría re bueno que nos cuentes por qué vos elegís la educación pública para trabajar y por qué crees que es necesaria.
Bien, bueno, para contar un poco de mi historia, yo soy hija un poco de la escuela privada, en realidad, porque, bueno, soy de Buenos Aires. Y mi mamá, junto con mi familia, decidió durante toda mi primaria y secundaria mandarme a una escuela privada. Así que bueno, conozco como bastante de cerca, encima era privada y católica, o sea que tenía haber hecho ese tránsito me hizo a mí llegar a la escuela, o sea, a la educación terciaria universitaria y elegir una universidad pública. Justamente por haber vivido todo eso que viví en la privada, esta cuestión de ser un número más, de ser un cliente, ¿no? En la escuela pública se ve una diversidad de mundos, de estudiantes que de alguna manera nos igualan un montón de oportunidades. Entonces, bueno, después de haber recorrido la universidad pública es que elegí siempre trabajar en escuelas públicas cuando empecé a trabajar en Buenos Aires y acá en San Antonio y Las Grutas también cuando llegué en el 2020. Justamente porque considero que es un espacio en el que se pueden tratar todas las pluralidades de voces, en donde no hay como en la escuela privada católica un Dios al cual hay que darle obediencia y al cual hay que rezarle, sino que se ven, bueno, otro tipo de realidades que justamente hacen que el conocimiento que uno intenta impartir de alguna manera sea retroalimentado de una forma muy diferente. La escuela pública genera opiniones críticas o genera la... Que pueda realmente expresarse un pensamiento crítico. Bueno, yo soy profe de teatro y siempre tratamos como de vincular los temas de la actualidad, o sea, los pibes traen otro tipo de temas que por ahí los que traerían en una escuela privada.
Muy importante lo que estás diciendo con respecto a la diversidad, ¿no? Porque esto de la pluralidad de voces dentro de la educación pública es algo que nosotros valoramos un montón y que nos parece que el Estado debe ser quien garantice la educación de nuestros niñas y adolescentes, ¿verdad? Bueno, sepan que hoy vamos a tener varios temas, vamos a hablar con compañeras vía telefónica. Y uno de los temas que vamos a tocar son el 24 de junio, que es el Unión Tripantu, que es el año, un nuevo ciclo de nuestras comunidades mapuches. Vamos a hablar también del 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTB. Y el Congreso de UNTER, que tenemos un congreso en UNTER, en Fisquemenuco, está sucediendo actualmente. Vamos a hablar sobre la alerta de las paritarias también y algunas capacitaciones. Hoy es un día de mucho frío en San Antonio y Las Grutas. Como ya vimos, hubieron temperaturas de sensaciones térmicas de menos 10 grados bajo cero, con toda una situación compleja para el inicio de clases, ¿no? Porque hubo una suspensión, no una suspensión, sino un retraso del ingreso de los alumnos.
Sí, nos llegó un comunicado oficial ayer a la noche, del Consejo Escolar de San Antonio Oeste, que decía: debido a las condiciones climáticas, el Consejo Escolar ha decidido el ingreso tardío de los estudiantes para las 9:30 a las actividades escolares y de docentes, y PCA a las 9 horas en el turno mañana, para preservar la seguridad de toda la comunidad educativa y evaluar el normal servicio de agua por las bajas temperaturas. Este comunicado abarca los establecimientos de San Antonio Oeste, Las Grutas, Puerto del San Antonio Oeste, Balcheta, Aguada Cecilio, Chipauquil y Nahuel Niyehu.
Este comunicado oficial circuló en varias de las delegaciones de educación de nuestra provincia, y hubo un comunicado de ATE, el cual denuncia al Consejo Escolar por no considerar en este ingreso tardío a los docentes y a los al PCA, que es el servicio de mantenimiento, y largó un comunicado en el cual decía que discriminaba a los trabajadores porque, por ejemplo, en Roca solamente el ingreso tardío eran para los alumnos. En esta región fue incluido. Lo que yo vi y que comentaron algunas compañeras hoy era que la temperatura era más baja a las 9 de la mañana que a las 8, ¿no? Que eso lo sabemos cuando hay heladas. Así que bueno, quiero recalcar una notita que sacó el informativo hoy sobre las temperaturas de nuestra zona, donde dice que nuestro lugar, como San Antonio Este, fue una de los lugares más fríos de la región.
Mirá vos.
Mucho frío. Dice: la ola polar se hizo sentir en la provincia de Río Negro con temperaturas bajo cero en todas las localidades. El frío extremo se extenderá al menos hasta la mitad de semana, según dice el servicio meteorológico. Se registraron temperaturas bajo cero en Maquinchao, 16 grados bajo cero. En San Carlos de Bariloche, 13 grados bajo cero. La sensación térmica era de 16 y fueron los más extremos del día. En nuestro ejido, a las 8 horas, en San Antonio Este, llegó a 9 grados bajo cero, aunque la sensación térmica era de 16,6 grados bajo cero, superando lo pronosticado. Por este motivo, las clases comenzaron a las 9:30 debido a la ola polar que hubo en todo el país. El dato curioso de un vecino de la localidad de Mencué compartió un video donde mostró cómo un termómetro de temperatura ambiente alcanzó los 26 grados bajo cero y así se posicionó como uno de los lugares más fríos hasta el momento. Según adelantaron desde el servicio meteorológico, la masa de aire frío se mantendrá sobre la región durante gran parte de la semana, extendiendo su influencia hacia el centro del país, donde se esperan neviscas y fenómenos asociados a la ola polar. Tremendo el frío, Noé. Y una de las cosas que me parece importante, que es lo que estamos trabajando dentro de la educación pública, así como decimos que es plural y que también el Estado nos debe garantizar, estamos en situación de alerta porque al menos hay muchas familias que no tienen gas, que se calefaccionan a leña, también es un recurso que se debe pagar, y hay muchas familias también que están en situación de pobreza, en la cual no cuentan con la vestimenta o con los alimentos necesarios. Así que le pedimos a la comunidad que, en el caso de que tengan conocimiento de que alguna familia está necesitando algo que tenga que ver con abrigo, con leña, con alimento, seamos solidarios, seamos comunitarios y podamos acompañar y asistir a esas familias.
Sí, le cuento un poco cómo lo tratamos en las escuelas, cómo lo trabajamos. En la escuela en la que trabajo a la tarde, la SRN 38, a raíz de la idea, digamos, de una docente que justamente vio que había algunos estudiantes que asistían a la escuela muy desabrigados, se pensó y se propuso empezar a llevar frazadas o ropa de abrigo a la escuela para así poder repartirla entre los chicos. Lo que pasa generalmente es que, bueno, que son todas cosas que vemos los profes, así como vemos chicos que van con zapatillas rotas o chicos que no tienen hojas o cuadernos o que no tienen lápices. Parte, digamos, de no de una política pública, digamos, del municipio ahí atento a ese faltante, sino que es la misma comunidad educativa la que ayuda a los estudiantes y la que justamente ve las falencias o lo que les está faltando y bueno, y se pone en campaña, o sea, esto, son campañas como por ahí de juntada de ropa, de abrigo, de cosas que tenemos nosotros o zapatillas que se van dejando y bueno, que mismo entre la comunidad se van también, para eso es muy importante el rol del preceptor, que es el que generalmente ve a los chicos todos los días y el que por ahí tiene más contacto con la familia, son como los que generalmente o hacen alguna listita con algún estudiante o algún estudiante que necesita, y bueno, y también justamente lo que vemos nosotros adentro del aula.
Bien, así que este llamado a la solidaridad en la Escuela 98, que es un secundario de acá de Las Grutas, están en búsqueda de ropa de abrigo, calzado y frazadas, ¿verdad, Noé?
Sí, y el 38 también, aquel que se vaya a dar una vuelta por San Antonio Oeste también, el 38 que está sobre la calle San Martín, también ahí está juntando ropa de abrigo.
Bien, y como ya sabemos, como lo estamos sintiendo este invierno, se vienen las vacaciones y por eso nos vamos emperifollando aquí con un temita de Los Estelares, una banda de La Plata y de Manuel Meriotti, quien nos regala una canción emperifollada.
Estoy esperándote. Emperifollada, toda espabilada, estás celebrándome. Yo no tengo prisa, se me ve la risa. Estoy esperándote. Estoy celebrándote. Estás encantada, toda emancipada. Estás celebrándote. Yo no tengo prisa, yo soy pura risa. Estoy esperándote.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Les niñes también escuchamos Radio La Corneta 92.5. Somos un montón.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @lesmironescultural.
La Corneta. Lacorneta.com.ar o la 92.5.
Bien, continuamos con nuestro segundo bloque aquí en La Corneta, en nuestro programa sobre educación pública contracorriente. Y este 24 de junio se celebra el Buñuelo Tripantu, que es la conmemoración de un nuevo ciclo de nuestro invierno para nuestras comunidades mapuches. En realidad deberíamos todos estar alineados un poquito con lo que implica el clima y los ciclos. Nuestro real año nuevo debería ser también el 24 de junio para toda la comunidad de nuestra Argentina, ¿no? Porque lo que implica, si uno se pone a pensar, nuestro 25 de diciembre y nuestro año nuevo es en verano, por lo tanto, cuando ponemos a analizarnos, es porque nos han colonizado y por lo tanto nos han incluido, nos han metido un año nuevo que no corresponde al ciclo real. Si uno se fija, todas las demás comunidades, como en el norte, festejan su año nuevo muy bien puesto en invierno, pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Ojalá en algún momento, hablábamos con una compañera, podamos alinearnos un poquito con el ciclo y de paso, si les gusta un poquito más, nos alineamos con el cumpleaños de Messi, porque el 24 también es es el cumpleaños de Messi. ¿Qué me pones esa cara, Noé?
No. Digo, para pensarlo en esto, pensaba hace un ratito, bueno, esta cuestión de ligarlo a una figura religiosa, ¿no? El 25 de diciembre, el 24 de diciembre se supone que es la Nochebuena porque es el nacimiento de Jesús y cómo, bueno, hasta ahí ha llegado la mixtura de hacernos celebrar justamente eso, que nuestro verano empiece ahí, nuestras vacaciones, cómo sería al revés, o sea, si pudiéramos justamente tomar otra fecha como esta, la del 24 de junio, justamente más alineado también a la educación relacionada al cómo plantar, qué plantar, cuándo plantar. Digo, ahí como hay algo en donde también se ve una visión en la que nos aleja, digamos, de por ahí acercarnos a toda la cuestión de la cosecha.
Bueno, por eso mismo también en el Instituto de Formación Docente hay un encuentro que se llama Buñuelo Tripantu en territorio lafkenche, circular del Kimun mapuche en clave intercultural. Nos vamos a encontrar en el Instituto de Formación Docente de SAO. Este lunes era a las 5 de la tarde. Pero bueno, ahora estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Victoria. A ver, la vamos a llamar en 5 minutitos. Sigo contando un poquito ahí. Este encuentro es un conversatorio, conversar sobre los saberes ancestrales del Buñuelo Tripantu, el barro y el tejido. Habrá tortas fritas y mate para compartir. Contaremos con la presencia de la comunidad Trauncutral y sus Pukimelefe, Valeria Pérez y Andrea Saavedra, nuestra compañera de radio, que nos contarán acerca de la transmisión de saberes sobre el huitral y la cerámica. Tengo conocimiento que en la comunidad también hicieron su buñuelo, acá en la comunidad Trauncutral, que está aquí en Las Grutas, que es una comunidad mapuche tehuelche. Y en unos minutos vamos a hablar con Victoria, quien nos va a contar y que está actualmente en el Instituto de Formación Docente en este encuentro, en esta charla sobre saberes mapuches y el buñuelo. Así que estamos en contacto con Vicky.
Hola Pau, ¿cómo estás?
Hola Vicky, ¿cómo estás? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás vos?
Buenísimo, me alegro, muy bien, muy contenta de que me haya tocado estar acá.
Qué bueno, Vicky.
La verdad que Es una charla, un conversatorio, sí, que se organizó desde el Instituto de Formación Docente con un grupo que es Troncutral, que es el grupo de comunidad mapuche que está en las rutas. Así que muy interesante esta propuesta que tienen en respecto a este tema, que es el Winiou Tsekipantu. ¿Sí?
¿Fueron así conversaciones, como... fueron charlas diferentes o fue todo una misma exposición? ¿Qué fue lo que viste?
Sí, al ser un conversatorio, la idea es que se circula la palabra, ¿sí? El tema tenía que ver con esto del el comienzo del ciclo desde la comunidad mapuche, ¿sí? La cosmovisión, cómo ven este nuevo ciclo, cómo es que agradecen que se termine un ciclo y cómo también empiezan a agradecer y a pedir a la tierra por este año que está comenzando, este nuevo ciclo que comienza, ¿sí? Y una vez que terminaron de hablar sobre eso, comenzaron a hacer un circular la palabra donde cada uno tenía que sentir y decir qué es lo que nos conecta a nosotros al territorio. Así que cada uno, en forma personal, individual, pudo decir cómo se conecta al territorio, si es por medio de alguna cosa natural, por medio de la charla con los otros, si es por medio de alguna zona, si es por algo que sienten en el cuerpo, en el momento que están en algún lugar, como puede ser el mar, el bosque o de donde son. Cada uno también pudo hablar qué conexión tiene con respecto a esto de las comunidades mapuches y desde dónde lo reconocen como identidad. Algunos contando cosas muy personales con respecto a su vida, a su familia, o hacia los lugares. También hablaron mucho de qué lugares venían.
¿Qué
importa? Sabemos que el Instituto de Formación Docente dice que de San Antonio recibe chicos de muchísimos lugares de acá de Río Negro.
Eso, ¿sí? te iba a preguntar, Vicky, cómo había estado la participación, si la concurrencia de los alumnos, si habían, porque sabemos que en el Instituto de Formación Docente vienen muchos chicos de la línea sur.
Sí, había alumnos del profesorado de nivel primario y también chicas que se presentaron así de manera personal, porque la convocatoria fue más que nada, me parece, a los chicos que están estudiando acá. Pero también vino gente de afuera que se enteró por alguna ficha o algo de esta conversación y se sumó. Y también chicas del nivel inicial, que ellas no lo tenían como invitación, como hora cátedra, porque surge a partir de unas inquietudes que tienen con el profesor que tienen en todo lo que es cultura, historia y las ciencias sociales.
Sería sumamente relevante, me parece, para el Instituto de Formación Docente, que pueda hacer una cátedra que le sume cátedra, ¿no?, a todas las carreras que tienen ahí, porque convengamos que lo que tiene que ver con la identidad y con el territorio es algo que nos atraviesa a todos, indistintamente de la carrera que vos estés cursando, ¿verdad?
Tal cual. Y más que nada en relación a todo lo que es esta cosmovisión y la importancia que le dan a todo el medio natural que nos rodea y todas las cosas que están pasando con todos estos medios que nos están rodeando y cómo estamos destruyendo de a poco, de diferentes formas, a veces muy silenciadas, ¿sí? Justamente esto de la contaminación, el agua que no se cuida, la luz, las tierras, la falta de hábitat. Así que bueno, sí, sería genial que esté como una charla para todas las carreras que tienen que ver con una formación, porque después de todo, tanto el nivel primario, el nivel inicial, son formación. Están todos en formación.
Y además lo importante que es la construcción de la identidad, ¿no? Que tener un instituto de formación docente que apele y que apueste a que nos construyamos en función de nuestra historia real, de nuestra idea. Yo siempre digo que nos sucede a nosotros que la visión que tenemos y que damos sobre la historia de nuestro país siempre está situada en acontecimientos que transcurren en Buenos Aires o el litoral y nunca nos preguntamos nosotros realmente qué es lo que sucedió. Claro, en nuestra Patagonia, ¿no? Sabemos que es dura la historia y que es difícil, pero qué mejor que saber realmente cuál es nuestra propia identidad.
Tal cual, no, sí, sería interesante que realmente apelen a todos y que sea un conversatorio abierto para que se pueda tomar un poco más conciencia de cómo vamos conformando esta identidad y cómo logramos la pertenencia también a la Patagonia, ¿no? Todos los que somos de acá.
Total y absolutamente. Nosotros en nivel inicial trabajamos bastante lo que tiene que ver con la identidad de los chicos, al menos hacemos el intento, me imagino que en el secundario también. Desde el teatro, ¿cómo te imaginas en el teatro, Noé, poder trabajar la construcción desde la identidad?
Bueno, en principio lo que nos pasa es que tenemos por ahí muchos estudiantes con apellidos mapuches que muchas veces no sé si sienten vergüenza porque digo no andamos en lo que sienten concretamente, pero sí cuando hablamos de identidad, sobre todo yo trabajo identidad en tercer año, en relación a lo que nos construye, investigamos un poco sobre los apellidos, entonces cada estudiante hace como una investigación cortita y también trabajamos sobre objetos que los identifican a ellos, entonces por ahí en la primer parte del año, como generalmente a mí me toca trabajar tercer año y es el año que elige la orientación dentro de la SRN, trabajamos como un poco sobre eso en uno de los proyectos, y bueno, y después tratar de vincularlo a lo artístico. La realidad es que no todos, tienen esta posibilidad o les gusta demasiado exponerse y poder hablar de sus raíces y de sus orígenes y de lo que los construye. Pero sí es importante, bueno, empezar como a nombrarlos y a que ellos hagan una pequeña investigación, aunque sea en sus casas, de dónde viene ese apellido. También, bueno, les cuento yo un poco de dónde viene mi apellido, porque una de las cosas que trabajamos también, o por lo menos desde la visión en la que yo trabajo, es que yo hago la actividad que propongo primero, o a veces la hago al final, depende de la predisposición de los estudiantes, pero bueno, tiene que ver con, bueno, también uno abrir, o sea, yo abro cosas de mi identidad y de lo que a mí me construye, del apellido que tengo, del lugar en el que vengo, y bueno, y también como que se abre una puerta para que ellos también tengan la posibilidad de poder abrir esa puerta y poder contársela a sus compañeros. Ahí, bueno, surgen muchas preguntas, porque después sobre el trabajo y sobre la exposición que cada estudiante hace se va como preguntando y repreguntando, bueno, muchos estudiantes que también tienen familiares en Chile, entonces también se genera como un intercambio en función de, bueno, desde qué lugares vienen las familias, dónde están y bueno, y con qué comunidades por ahí se asocian o se sienten más identificados en relación también a la forma de hablar y a las costumbres, digamos.
Vicky, se vio
no,
ahí
aparte,
la...
¿Puedo?
Sí,
¿puedo?
Perdón.
¿Ahí? ¿Puedo?
Dale,
¿intervenir? ¿Sí? ¿Me escuchan?
Sí.
Ah, está. No, que también es algo re importante reconocer que, por ejemplo, San Antonio, al ser un lugar turístico, recibe gente de muchísimos lugares que se vienen a vivir acá, emigrando justamente de otras provincias, con otras... formas de vivir, con otras formas inclusive de vínculos, ¿sí? Y esto hace también una característica del lugar. Los lugares que son turísticos, comúnmente está lleno de gente que viene en diferentes lugares y queda más reducido el grupo que son realmente de este lugar. Y que cuesta mucho esto de poder vincularse, reconocerse y aparte compartir justamente estas experiencias que son re distintas.
Bien.
Pero bueno, tanto este lugar como otros tienen eso de característico. Y está bueno verlo desde las raíces, desde la identidad, desde la pertenencia que estábamos hablando.
Vicky, nuestra compañera Andrea estuvo por ahí.
Sí, Andrea todavía está ahí, están todos todavía ahí adentro. Yo salí un poquito para poder hablar con ustedes, pero el conversatorio sigue y todavía faltan varios ejes que se tienen que tratar. Así que si podemos en algún momento, le hago una entrevista y para que nos cuente un poco de cómo fue el intercambio.
Me encantaría, ¿vale? Vicky, me encantaría. Y
vale,
ahora...
cualquier cosa me vuelvo a comunicar.
Exactamente, uh-huh. Muchas gracias Vicky, quien está ahí en el Instituto de Formación
grande.
Docente.
Dale, nos vemos.
Gracias Vicky. Bueno, ahora vamos a compartir un audio de una entrevista que hizo Vicky, creo que es el audio número 2 que te envié, Martincito, ahí a tu teléfono, donde nos cuenta una estudiante del Instituto de Formación Docente por qué ella participa de este encuentro, de este conversatorio. ¿Lo tenemos, Martincito?
Bueno, hola Paula, ¿cómo estás? Ahí está Vicky. Estoy en el Instituto de Formación Docente, que hoy van a dar una charla, ¿sí? Así que nos acercamos para ver de qué se trataba y aprovecho para hablar con una alumna del instituto. ¿Qué estás estudiando?
Profesorado de enseñanza primaria.
Bien, ¿y en qué año estás?
Segundo.
Bien, bueno, y ella nos va a contar por qué se acercó a esta charla hoy, qué fue lo que la motivó para que viniera a escuchar esto que tienen para presentar.
Bueno, siempre me llamó la atención todo lo que tenía que ver con los antiguos pobladores. Hace unos años estuve en una institución educativa en la que se presentó una situación con un alumno. Que bueno, lo pudimos ir manejando, pero como que a mí siempre me faltaron las herramientas y no pensé por ahí que dónde ir a buscarlas. Bueno, ya ahora acá en el instituto,
¿con los profesores estuviste tratando el tema o conociste quienes tenían información?
Acá, o sea, cuando empecé el año pasado en el instituto, vi que estaba
ya instaurado
el tema, entonces, bueno, buscamos información, desde ya este año nos tocó hacer una planificación desde sociales, y con mi compañera nos llamó la atención lo que tiene que ver de los antiguos pobladores en Malvinas, uh-huh. Que nunca se nos había ocurrido, no sabíamos porque no se habla mucho. Y bueno, partiendo desde ahí, o sea, siempre nos quedó esto de seguir avanzando más.
Claro, teniendo más información, preguntando más sobre el tema para
Exactamente.
Poder trabajar.
Genial. Sí. Bueno, ahora que se da este conversatorio, decidimos venir porque, bueno, como digo, o sea, seguir aprendiendo cada vez más.
Genial. Bueno, gracias.
Gracias.
Nos vemos pronto.
Bueno, buenísima esta charla que nos comparte Victoria desde el Instituto de Formación Docente, un conversatorio sobre el Winnow Tripantu que sucede ahora en el transcurso de este invierno, 24 de junio, un ciclo que realmente deberíamos todos tomarlo, replantearnos cuál es realmente nuestro año nuevo y la importancia de estar vinculados y alineados un poco con la naturaleza. Y para esto nos vamos a ir a un súper tema de Rubén Patagonia y Ricardo Mollo, un tema hermoso, lo eligió Andreita, que nos hubiera encantado tenerla o al menos escucharla, quien es nuestra compañera. Así que lo último que voy a recordar es que el 8 de junio es el Día Internacional también del Orgullo LGTB. Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo. Su origen se remonta a los disturbios que sucedió en Stonewall en 1969, cuando una rodeada policial en un bar de Nueva York dio lugar a manifestaciones espontáneas de personas trans, lesbianas y gays. Lo quiero tomar justo con esto de nuestros pueblos originarios, porque si hablamos de discriminación, es una acción que se comete indistintamente a veces de la identidad, también de las elecciones sexuales. Así que nos vamos con este tema de Rubén Patagonia y Ricardo Mollo.
Che murmurei vecchi anni bueno ma pumeo vence che niera fu che cacchini pelo meu fina che ni quillu pelo meu tani pelo niente pelo mia quanto nienu che lu te pelo niente
Esto que escribió Aileen Mahun Niancucheo, es del Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste. Dice: surge la fuerza de las entrañas de la tierra. Ancestrales vidas danzan entre nosotros. Renace el sol caminando lentamente. Kini Sekan Alka Winyu Antu, dicen nuestros abuelos. Hablan otra vez los sonidos, escondidos en el viento. Hermanos, árboles, sol, ría, gente. Vuelve a correr el agua para fortalecernos. Río, vida de las venas en este valle de luz. Reconstruimos el círculo y a paso de gallo vuelve a nosotros el sol.
¿Estás escuchando Radio La Corneta 92.5?
Se viene el Congreso Pedagógico Político Sindical por los 51 años de la UNTER. Educación, Estado y Democracia. El desafío de educar y organizarse en tiempos difíciles. Invitados: Alfredo Grande, Silvina Peirano, Marcelo Balco, Lala Pasquinelli, Gustavo Kunzabó, Liliana Maltz, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Miguel Santucho, Daniel Santucho Navajas, Silvia Barco, Viviana Misischia, Hernán Brienza, Julia Rosenberg. El 30 de junio y 1 de julio en Roca Fisque Menuco. Unir todas las luchas es la tarea.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces, la importancia de los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de los medios populares.
FM 92.5
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón. Comunicate con la radio 2934-463571.
Bueno, volvemos en nuestro tercer bloque y en esta oportunidad vamos a hablar de el congreso pedagógico que ha organizado UNTER, que se llama Educación, Estado y Democracia, ¿verdad, Noelia?
Sí, es un congreso que es un pedagógico, político y sindical que justamente conmemora los 51 años de la conformación de la UNTER. El título alrededor del cual va a tratar el congreso es Educación, Estado y Democracia, el desafío de educar y organizarse en tiempos difíciles. Se está realizando en este momento el 30 de junio y mañana tiene otro encuentro. Y sí, por lo que sé que estuvieron difundiendo, iba a haber varios talleres en donde, bueno, cada docente podía anotarse si entraba en el cupo para poder justamente abarcar aquel tema que le interese dentro de la temática principal.
Y en función de esta temática de este congreso pedagógico que realiza UNTER en Fisque Menuco, General Roca, tenemos una llamada telefónica en comunicación con nuestra compañera Antonella, una docente de nivel inicial, quien salió sorteada porque realmente es lamentable un poquito que no todos podamos participar, que se tienen que realizar sorteos de acuerdo a las seccionales. Cada seccional tiene un número determinado para poder ir al congreso. Y Antonella salió sorteada en esta oportunidad. Hola, Anto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, noches.
Buenas tardes,
bueno,
noches.
Contarles que he sido beneficiada con ese sorteo y bueno, fue realmente mi primer congreso como participante.
Qué bueno, Antonella.
Sí, la verdad que, bueno, ver todo el desplazamiento también del gremio y en algún punto también el compromiso con respecto a la situación política social que estamos habitando todos, ¿no? Todos los ciudadanos de esta Argentina.
Sí, totalmente, Antonella. ¿Cómo viste, además del despliegue, ¿no? Porque es un montón de despliegue, ¿viste muchos docentes? ¿Cómo estuvo la convocatoria, el inicio, la apertura? Porque las aperturas siempre tienen de lo suyo.
Bueno, sí, fue el congreso, estaba destinado a todos los docentes agremiados. También eso es otra condición, ¿no? Aparte del sorteo, estar agremiado para poder participar del congreso de toda la provincia. Y bueno, el inicio fue bastante extenso y largo, se hizo por, bueno, cuestiones de que estábamos arribando docentes de toda la provincia a Fisque Menuco, ¿no? Es acá el congreso que dura hoy y mañana. Una jornada súper extensa, yo inclusive me fui 7:20 de la tarde y todavía seguían debatiendo. El inicio fue largo, pero la verdad que la jornada ha sido muy conmovedora, ha sido atravesada por la temática, bueno, de cómo educar en este tiempo difícil, ¿no? Lo ambiental, lo político y la memoria.
Bien,
así
vos.
Así que bueno.
Anto, ¿participaste de alguno de los talleres vos? ¿Hoy estaban los talleres ya?
Participé de uno de los talleres porque eran un montón referido a estas temáticas. Había taller específico de feminidades, con respecto a lo ambiental, con respecto a la memoria. Lo que más me conmovió a mí de esta jornada fue que hubo la presencia de nietos recuperados que dieron su testimonio y bueno, esta situación de volver a la memoria y a lo colectivo, ¿no? En la lucha, en las decisiones que vamos tomando. Yo participé de uno de los talleres que era con respecto a lo ambiental y con respecto, ellos se basaron, la temática era el agua. Y bueno, estas referentes que estuvieron en la...
¿Tenés el nombre de alguna de las referentes que dieron en el taller?
Ya te digo. Bueno, contarles que es mi primera vez que me entrevistan, me ha animado
supuesto.
A hacer esto.
Por supuesto, Anto, es la primera vez que le entrevistamos, que le damos esta tarea a Antonella, así que la audiencia sepa que estamos debutando con Antonella en esta oportunidad.
Sí, bueno, no puedo encontrar... Paren un minuto, he anotado tanto. Bueno, las chicas lo que más hicieron hincapié conversamos sobre lo ambiental, lo socioambiental, los intereses y las disputas que hay atravesadas siempre en esto de los bienes comunes. Hicieron mucho hincapié en poder recuperar esta palabra de bien común.
Y es muy importante lo de pensar en nuestro... Está bien, recursos, pero es un bien común que necesitamos todos, ¿no? El tema del agua es un recurso, es una necesidad de vida, es una necesidad vital. Y que estemos en estos momentos en una situación atravesada, para quienes no saben, hay un reclamo muy fuerte sobre la entrega de nuestro recurso, que es el agua, a la empresa Melkorot. De hecho, que es una empresa israelí, hay muchas demandas. Incluso hoy me llegó una notificación donde podés firmar y estar en desacuerdo. Es una empresa que tiene en su poder, que además se sabe que ha tenido en su poder la administración, por decirlo de alguna forma, del agua de Palestina, ¿no? Que también de a poco fueron dejando a una sociedad sin agua. Y cómo... Esa empresa Melkorot se va metiendo en nuestra Argentina y ya tiene como un pseudo contrato de varias provincias donde ellos pueden ser nuestros administradores de un recurso tan importante como el agua.
Ya está hecha, bueno, yo hice referencia mucho a esto porque ha sido un tratado que hizo la gobernadora Arabella con esta empresa Melkorot, con 12, una inclusive en nuestra provincia, pero hay 12 provincias que son, es toda la cordillera en realidad,
claro,
que hicieron este tratado en el 2022. Y recién ahora empezó a salir información de esta situación, que bueno, donde supuestamente ellos, es la idea de la privatización del agua, ¿no? Y que ellos van a ser como los reguladores de este agua. Así que, bueno, esa fue una de las denuncias que hicieron más fuerte, ¿no?, de esta situación que está saliendo a la luz.
Y como nosotros también, Anto, como educadoras y educadores de nuestra educación pública, vamos poniendo en tema de importancia el agua como un bien común, como un recurso que es vital para nosotros, y cómo podemos transmitir a nuestros estudiantes o dentro de nuestras planificaciones educativas poner en valor el agua como un recurso, como un bien natural que es vital, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí. Las referentes que propusieron este taller son Eva Reibe y Fernanda Archanco.
Ah, sí. Ellas también estuvieron acá en San Antonio. Sí, hablamos de su taller.
Bueno, y que lo que trajeron mucho también es que tenemos la ley ambiental que acompaña toda esta construcción que uno puede hacer dentro de nuestras aulas, ¿no? Que cada uno puede hacer. Y acompañaba a las chicas Sabrina Julino Valenzuela Negro, ajá, que también es una nieta recuperada y ella tiene toda una formación en historietas. Entonces el desafío ahí, que fue nuestro como docentes también, involucrarnos desde la mirada creativa, ¿no?
Claro.
Poder transformar todo este reclamo, este pensamiento con respecto a nuestro bien natural, el bien común, plasmarlo en este encuadre de historieta. Así que bueno, fue un desafío y fue de gran convocatoria porque éramos 60 en ese taller, éramos muchos durante todo el congreso. Y bueno,
Anto,
era recuperar los lazos comunitarios, la unión y la mirada, ¿no?
¿Qué talleres te esperan para mañana?
Y mañana primero están todos estos mismos talleres, que son 14 talleres.
Una
pedagogía
banda.
Por la memoria, la estafa de la feminidad, la mediación como estrategia para la prevención de resolución de conflictos, los modelos educativos, alojar o gestionar las emociones entre la ESI y la educación emocional, la sexualidad como un hecho cotidiano y no extraordinario, inclusión en educación superior.
Bien.
Bueno, la interculturalidad, la bilingüe, estuvo presente la comunidad mapuche también, haciendo sus conversatorios, tuvieron momentos de conversaciones que bueno, ahí también marcando la mirada y por ahí las trabas que los mismos docentes plantean ante poder animarse a lo bilingüe, ¿no? Al claro. reconocimiento, a la interculturalidad, a la educación intercultural. Y bueno, y poder eso, saber que son leyes que ya tenemos establecidas dentro de la provincia y que tenemos tenemos que animarnos a mostrar nuestra mirada y a compartirla.
Bien. Bueno, Anto, te dejo la tarea para que mañana participes de tu taller, te hagas un registro y en la próxima vuelta de nuestro lunes de Contracorrientes vos puedas venir y participar acá en el piso de la corneta y poder contarnos un poquito para ampliar todo lo que implica el Congreso Pedagógico de UNTER.
Bueno, contarles también que hubieron presentaciones de estos nietos recuperados, que estuvo Santucho y esta mujer Sabrina, la que hace historieta, y bueno, fue muy conmovedor escuchar sus historias, las tratorías de ellos, del dolor, ¿no? Y también algo que planteaban, que nos une en estos momentos de conflicto y de dolor, eso es lo que nos une también en algún punto, ¿no? Poder sobrellevar esas situaciones. Totalmente. Y algo que también me quedó muy presente es el tema de poder hablar de nuestros miedos.
Claro.
Yo específicamente dejé de militar por miedo estos últimos años y es algo que volvieron a nombrar también con respecto a haber cerrado la escuela Rodolfo Walsh, ¿no? Todas las cuestiones que vienen sucediendo y decían eso, poder compartir nuestros miedos y para poder superarlos y seguir. Esto es constante, ¿no? Nuestra presencia en las calles y nosotros como compañeros, entre todos.
Y siendo activos. Muchas gracias, Antonella, por esta llamada telefónica. Muy bien tu debut en esta radio, así que estás contratada, Antonella.
Bueno, espero haya servido y, bueno, la verdad que estaba un poquito nerviosa, así que, bueno, pude decir lo que dije.
Muy bien, Antonella. Muchas gracias por comunicarnos.
Bueno, un beso. Chao.
Y nos vamos con un temita de escape, el vals del obrero, Martín.
Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos.
¡Alerta, alerta! Continuamos en alerta por falta de paritarias.
Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos y tierra.
los últimos minutitos de este programa Contracorriente aquí en la Corneta 92.5 y nuestra compañera Noelia también estamos de debut, Noelia.
Claro, yo cuando Antonella decía no, porque es mi debut, también es mi debut. Yo generalmente en este horario ensayo, pero bueno, hoy tuvimos un, pasamos el ensayo para otro día, por eso bueno, puedo venir a estar acá acompañándolos. Espero que André, que generalmente está los lunes acá, se sienta orgullosa.
Bien, del trabajo, Noelia, que bien. Bueno, en este último bloquecito vamos a hacer una pequeña referencia sobre algunos capacitaciones que hay. Uno de ellos se llama Rondas y Pañuelos, Pedagogía de la Memoria desde las Escuelas. Es el segundo módulo, el jueves 3 de julio, 18 horas, vía canal de YouTube de Cetera. Y tenemos otra capacitación, a ver, ¿dónde la tengo acá? Que es en el Instituto de Sierra Grande, en el Instituto de Formación Docente, Atención a Docentes de Nivel Inicial. Las y los invitamos a inscribirse en esta capacitación, Ateneo Didáctico, evaluar para incluir la evaluación en clave de accesibilidad y algunas implicancias subjetivas en la educación inicial. Esos dos módulos están abiertos, uno es de las Madres de Plaza de Mayo de Cetera y otro es del Instituto de Formación Docente de Sierra Grande. Y por último, quiero hacer un llamado a la solidaridad en pedido de necesitamos donadores de sangre para Mimi, que está internada en Viedma. Es un personal de PCA que trabajó en nuestro jardín, en el Jardín 8 en San Antonio. Este se jubiló hace 2 años y por una situación de enfermedad necesitamos dadores de sangre 0+. ¿Alguna otra intervención, amiga Noelia?
Que vengan al teatro en vacaciones de invierno, que por favor vengan al teatro, que está bueno para los peques, está bueno para los adultos, los que no se vayan del ejido y los que no viajen, vengan al teatro, vengan a los diferentes seminarios que se van a hacer acá en el Galpón de Les Mirones, apoyen la cultura popular, apoyen la cultura colectiva. Salimos de esta, si estamos todos juntes, si no va a ser muy difícil.
Y más en este invierno. Así que bueno, sepan acompañar a quienes están necesitando con este frío, un poquito de cobijo, los animalitos, las personas que necesitan ropa. Así que muchas gracias por acompañarnos en la audiencia, en este programa de Contracorriente. Nos vamos a despedir porque vienen las vacaciones, así que dentro de 2 lunes volvemos aquí a la radio. Muchas gracias, Martín, por hacernos siempre la banca y con la operación. Gracias, Vicky, que estuvo del otro lado. Gracias, Antonella. Ya vamos a hablar con nuestra amiga Andrea, que estuvo en el conversatorio, y nos quedaron pendientes algunas cositas que en el próximo encuentro los vamos a retomar. Muchas gracias. Gracias, Noelia.
Adiós.
Adiós.